sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece, ese sol crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, crece un sol en mil voces, arte para disparar, voy derrocando roca, periodismo artesanal.
Oye, niño, ¿por qué estar frente al televisor cuando puedes estar en la radio?
El renovado placer de saludarte a vos, que te copás, que los viernes estás en vivo, prendido a la tribu, que nos pensás, nos imaginás y nos acompañás esta hora de radio hasta las 9 de la noche. Esto es Derrocando a Roca. Grandes seres, Javi Yató, Santi Pellegrini, Fanu Santoro.
Buenas noches, ¿me hablabas a mí?
No les estaba hablando, estaba presentando más que nada. Y pensaba en la audiencia.
Hola, ¿qué tal? Noche de viernes, chicos. A mí esto me pone feliz.
Estaba hablando a la audiencia porque quería elogiarlos.
A mí también me encanta estar un viernes.
La verdad que a mí también.
Carlos.
Y más con ustedes, Carlos Sanabria.
Lo importante sería que la audiencia le encante también, ¿no?
Santi.
Porque si no, estaríamos un poco solos. Yo creo que no. Porque el oyente de Rocando es una persona que desea pensar, que quiere dejar de ser pensado por los medios de comunicación.
Me hace acordar una canción de los hinchas de Liverpool. You Never Walk Alone.
Muy bien.
Canción que cantan los Dietrichshausen cuando tocan en vivo.
Uh-huh.
Es como un himno de la banda porque el cantante es hincha del Liverpool, además de...
¿Pero no es alemán?
Creo que es del Fortuna Düsseldorf. Esto no estaría chequeado.
No.
Pero es fan del Liverpool. Cosas de Europa, ¿viste? Están cerca, se hacen... Es como la gente que, de acá que es hincha del Barça. En tu caso, de la Casa Blanca.
Pierde respeto esa persona ante mí, digamos. Una persona que se autoconcibe como hincha del Barça hoy acá en la Argentina, con tantos clubes, tantas opciones.
Pero Santi, vos eras hincha del Bolso, de Nacional de Uruguay, ¿o no?
No, hincha no, y además siendo el Enzo de Peñarol siempre el conflicto ahora con Gallardo, de el conflicto de amores, de cariño, hay por supuesto con toda la tierra uruguaya, pero va más allá de los clubes y los colores.
Che, yo iba a hacer algo este fin de, me iba para el sur de la provincia de Buenos Aires, había sacado un par de entradas.
Uy,
para una obra teatral.
Ajá.
Me enteré que la obra teatral fue prohibida.
¿Por qué?
En este caso era de un músico, un humorista popular, que es Yayo.
Bueno, Carlos, pero no vos voy... ¿qué ibas a hacer ahí? ¿Qué ibas a hacer ahí?
Estamos hablando...
Pasajes a Bahía Blanca.
Y vas a acompañar a las amigas feministas valientes que están siguiendo...
Pero perdón, me enteré que la movida fue más legalista que algo explícito, ¿no? ¿Cómo fue esto de la prohibición de...
¿Cómo legalista?
Legalista en el sentido de que se presentó una carta, además un comunicado con la manifestación por el motivo
por
el cual la municipalidad decidió no dar a...
¿No fue Yayo el que bajó la obra?
No, se bajó la obra. Mirá, ante las
autoridades bajaron.
Sí, exactamente lo mismo que pasó con Babi Echecopar en, no me acuerdo dónde, Pergamino, no me acuerdo exactamente dónde era, pero el lugar o el teatro en sí decidió directamente bajar la obra.
Bien, y en este caso, a mí lo que charlábamos en la previa es que es verdad, vos te ponés a ver esos videos en YouTube que están y no te dan la misma gracia o no te da gracia ya de lo que por ahí te pasaba cuando lo veíamos 10, 15 años atrás.
Uh-huh.
Pero a la vez pienso políticamente para dónde vamos, porque si vas a la calle Corrientes, la mayoría de las obras son con vedettes, minas que están como accesorios, mostrando el orto. Entonces,
uh-huh,
¿cómo ven esto? ¿Como algo que concientiza, algo que es algo puntual?
Yo creo que de a poco estamos tratando de desarmar este discurso y visibilizando estas formas de violencia machista, que no dejan de ser violencia por más que sean simbólicas, y que de alguna forma están contribuyendo a toda esa sociedad de la que siempre hablamos y que criticamos, que tiene que ver con una sociedad machista. Obviamente que el último eslabón y la violencia es su máxima expresión, es el femicidio, es el travesticidio, pero en estos casos también hay un cambio. Yo creo que el movimiento de mujeres y lesbianas, travestis y trans ha logrado que hoy en día estemos planteándonos estas cuestiones que años atrás no se planteaban.
Bien, compañeros, ¿qué aporte pueden hacer? ¿Alguna mirada crítica, algo, un interrogante que
yo
les surja también?
Yo creo que en el caso de cómo se dio en la situación particular de ella, yo creo que es la forma de accionar, digamos, presentando una, expresando públicamente la opinión de por qué ese tipo de chistes o ese tipo de humor no tiene que tener lugar en la sociedad hoy, por qué hay que concientizar y por qué hay que cambiar ese tipo de cuestiones, sin llegar a puntos de mayores violencias, ni para nada. Si hay una sociedad que hay que modificar, y en este caso las mujeres a través de su militancia están a la vanguardia de ese tipo de cambio, yo creo que actitudes de concientización, actitudes pedagógicas son el ejemplo a seguir para que se modifique por lo menos la conciencia y esos chistes dejen de serlo, en definitivamente.
Bien, hemos hecho entonces la propuesta en nuestras redes sociales para que escriban, se escriban, se lean, opinen, debatan, que son diversas, y también pueden escribirnos directamente a nosotros, que ya estamos actualizados con los servicios de mensajería,
sí,
que corresponde tener.
No somos más parias.
Y hablando de los nuevos mensajes, WhatsApp,
sí, sí.
11, que es de la tribu.
Se habilita la línea de WhatsApp, entonces.
Claro, lo maneja, exacto, Silvina Belén, mándale un beso
a partir
también
de
a ella.
Hoy, está habilitado.
11-67-10-37-58, el WhatsApp de FM La Tribu, sino a nuestro Facebook de Rocando a Roca, nuestro Twitter, @ de Rocando a Roca. Telegram ya no va más, ¿no?
Sí, no, sigue, por supuesto.
Es la gente especial.
Y quiero que repitas el WhatsApp porque lo dijiste muy rápido y la gente necesita tiempo para escribir.
1-6-7-1-0-3-7-5-8.
Si no lo notaste, es que estás haciendo otra cosa, pero lo cierto es que nos mandan audio, nos mandan mensajes y lo estaremos leyendo. Un programa muy especial hoy. Me toca de lo sensible, que tiene que ver la entrevista principal. Porque ha salido un reciente libro que se llama Los Desaparecidos, de Racine, de Julián Scher, sociólogo, él, que indaga un poco en el mundo del fútbol para hacer memoria, para recuperar historias justamente de jóvenes que soñaron con cambiar el mundo, de eso se trataba, de hacer un nuevo país. Y entonces es lindo que desde el lado del fútbol, en este caso de Racing Club, que lo ha promocionado también, que ha hecho hace poco fuera de la conferencia de prensa en el Cilindro, se apoya la movida. Sigue hablando de ese libro, entonces hoy Julián Scher, entrevista principal del programa.
Sí, señor, y también voy a traer a Joy Division, una banda de fines de los 70 y comienzos de
gran
los 80.
Banda
que duró nada más que 2 años, y vamos a hablar específicamente porque el pasado 15 de julio hubiese estado cumpliendo 61 años Ian Curtis, el líder y vocalista de la banda. Así que vamos a estar recorriendo un poco su vida, su particular, corta y estrepitosa vida.
¿Qué es Joy Division?
¿Qué significa?
No. Quien no conoce la banda, véndemelo en 2 palabras.
Es una banda de post-punk que solamente editó 2 discos y que con sonidos muy crudos y muy oscuros. Y que influenció a muchas otras.
Un montón de las palabras post, creo que no me dice nada del post-punk. Pero bueno, veremos.
Ya lo tendrías que escucharlo. Generalmente la banda se describe por sí sola cuando se la escucha.
Que la escuche Pellegrini, va a tener un ratito, entonces vamos a escuchar,
sí, señor,
parte de la música.
¿Puedo saludar a las radios que nos retransmiten?
Sí.
Radio Weekend 101.7 de Malvinas Argentinas, frecuencia Río FM 89.7, estación Choechoel, FM Ciudad 98.9, y de Orugas y Mariposas Radio Web, un saludo para todos.
Así que este es el Derrocando a Roca número 213, ya llegando a los 6 años de este humilde, precioso medio.
Entramos en primaria.
Sí, es cierto, primer ciclo, vamos a aprender a leer quizá este año al aire.
Qué lindo.
Así que arranque musical a cargo de Estefanía Verónica Santoro.
Ah, mirá vos, me había olvidado completamente que vamos a escuchar a nuestra querida, hermosa, que la extrañamos tanto, Amy Winehouse, con
okay.
Me and Mr. Jones.
Y esto es Rocando a Roca y que al periodismo lo callen otros.
Acabo de enterarme que las entradas están bastante saladas. No tengo un mango.
Bueno, tanto para sacar la entrada como para otros proyectos que puedas tener, te recomiendo a la gente de créditos.com, que tiene tasas aptas para los sectores populares, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos, no te cobran gastos de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Además, tienen servicio online las 24 horas, los 365 días del año. Créditos.com.
Bienvenides a todos.
Muy buenas tardes, gente.
Bienvenides a todos.
¿Qué hace con un rat? Pum, cachichín, cachachique, pupum. Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa para que pueda trabajar.
¿Cómo es eso?
Bienvenides a todos a esta jornada radial. Jornada radial.
Muy buenas tardes, gente. Derrocando a Roca. Bien.
Tengo un gran camión que mueve toneladas y soy un campeón para las heladas.
No, cállate ya. Promete no volver a hacer eso.
Bueno.
Estás escuchando a Derrocando a Roca.
¿Por qué a Derrocando?
¿Por qué la?
Ah, no, era sin A. Sí. Derrocando a Roca. Perfecto. Va de vuelta.
Esto pasó la última semana en derrocandoarroca.com. Embajada Boliviana en Group, dos mitades del amor, crónica escrita por mí, Carlos Sanabria, de la fecha de Embajada Boliviana semanas atrás en Palermo. La particularidad de su doble formato, acústico y eléctrico, y las canciones hermosas de Julián Ibarrolaza. De julio, la pesada herencia de una independencia inconclusa. Matías Borsani escribió este artículo derribando mitos en torno a lo que sucedió en el Congreso de Tucumán y te explica por qué allí no nació ninguna nación argentina. Redes sociales, el deseo, la mentira y yo, Estefanía Verónica Santoro, se sumerge en la realidad de las redes sociales en la actualidad y cómo lamentablemente entre los parámetros de belleza socialmente legitimados siguen absolutamente vigentes. Nieve, esquí, Chapelco, San Martín de los Andes y el jet set nacional e internacional ocupando nuestro hermoso espacio. En Chapelco, el oficialismo neuquino aprobó la venta de 140 hectáreas a 8.000 pesos cada una para talar un bosque nativo y construir un barrio privado. Te lo cuenta Juan Pablo Puentes, obviamente, en nuestra web, derrocandoarroca.com. Así que a las 21 horas termina el programa y dale clic a nuestra web, que al periodismo lo que hacen otros, por supuesto.
Todos los transmisores al máximo. Todos los receptores al tope. Bienvenidos al programa, gente de todo el mundo. Esta es vuestra tierra. Este es vuestro mundo. Vamos a decir lo indecible y a tocar lo intocable, a emitir lo que necesita ser emitido. Si estás en este dial, estás en el dial correcto. Los viernes a las 20 tenemos el control, derrocando a Roca, que al periodismo lo callen otros.
He estado esperando a un guía que venga y me agarre de la mano. ¿Podrían estas sensaciones hacerme sentir los placeres de un hombre normal? Nuevas sensaciones apenas me interesan un día más. Tengo el espíritu, pierdo el sentimiento. Llévate el shock. Va más deprisa, se está moviendo más deprisa, se nos está yendo de las manos. En el décimo piso, bajo las escaleras, es tierra de nadie. Luces destellan, coches estrellan, se vuelve frecuente. Tengo el espíritu, pierdo el sentimiento, déjalo salir de algún modo. ¿Qué significa para vos? ¿Qué significa para mí? Y nos volveremos a encontrar. Te estoy mirando, la miro a ella. No quiero darles lástima a tus amigos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién puede decir y a quién le importa ahora mismo? Hasta que el espíritu, la nueva sensación, tome el control. Tengo el espíritu, pero pierdo el sentimiento.
La voz de Javi Chateau recuperando la pluma, el arte de Ian Curtis.
Así es, músico líder de la banda Joy Division, que tuvo vida entre el año 1978 y 1980, año en el que decidió terminar con su vida. Y un tipo que hablabas de la pluma, de lo que escribía, este cantautor, y era un tipo que se apasionó desde muy joven con la filosofía, con la literatura. Le gustaba mucho el tema sociológico, el tema filosófico, la introspección. Desde muy joven empezó a escribir poesías, primeros bocetos de las que posteriormente serían las canciones. Formó parte, decía, de la banda entre el 78 y el 80, que fue lo que duró efectivamente la banda, que solamente llegó a editar dos discos, el primero en el año 1979 y el segundo salió post-mortem en el año 1980. ¿Por qué traemos a Ian Curtis a esta sección? Un tipo que influenció a muchas otras bandas, como por ejemplo U2, Arcade Fire, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que no hicieron el mismo tipo de música. Pero lo que nos importó, y lo que me importó a mí particularmente, fue el personaje a través de una película que vi que se llama Control, del año 2007, que fue realizada por el director y fotógrafo Anton Corbijn, que es holandés, que fue el fotógrafo que fotografió justamente a la banda durante la época que duró. La película está filmada íntegramente en blanco y negro y está inspirada en el libro que escribió Débora, la esposa de Ian, porque él se casó desde muy joven y tuvieron una hija, Natalie. Ella escribió un libro que se llama Touching from a Distance, y fue lo que inspiró esta película.
Santiago Pellegrini es una persona que él no puede ver películas completas. Que
se duerme, sí,
se
sí,
duerme.
Lo sabemos.
En este
no
caso,
en todas, no en todas.
Sí. ¿Se la recomendás? ¿O es una película muy, muy cargada pensando en la figura de este personaje?
No, no es muy cargada, es bastante entretenida, entre comillas, si bien se nota lo sombrío, por eso la realización en blanco y negro, como para enfatizar eso. Pero es muy biográfica, es muy personal y nada, pero me parece que la vida, más allá de lo trágico y de lo particular de su persona,
tenía
vale
mucha
la
riqueza.
Pena. Fue premiada en el Festival de Cannes.
tanto por lo que leíste al principio como cierta historia que estás hablando de sí. Ian, es una persona con una fuerte tristeza, tal si se quiere, que carga encima.
¿Quién no tiene tristeza?
Está bien, pero digo...
Al punto de quitarse la vida.
Al punto de quitarse la vida, al punto de hacer de sus canciones algo pesado, algo denso.
No todos somos capaces.
Vamos a hablar entonces de sus particularidades. Estamos escuchando una canción de los Doors. Aquellos que lo criticaron, quienes subestiman o menosprecian su labor artística, porque dicen, bueno, el chabón vivió tuvo fama un par de años, la banda duró muy poco y como que lo endiosan más de lo que se merece. Y quienes lo critican, por eso escuchamos a los Doors, decían que era un pobre imitador de Jim Morrison, porque tenía una voz muy parecida a él. Y que incluso su imitación era mala y no lo lograba y no llegaba a tener el vuelo artístico que sí tenían, según lo que dicen los críticos, esta banda de Doors. Y otra de las particularidades, y por eso vamos a lo sombrío, a lo oscuro del personaje y a lo muy particular, Ian Curtis sufría de epilepsia. Él se enteró ya de adolescente, digamos, de esa enfermedad. Él trabajaba al mismo tiempo mientras... recién arrancaba con la banda, él trabajaba en una especie de oficina de acción social en Manchester, por lo que había tenido contacto con otras personas que sufrían la epilepsia. De hecho, en una parte de la película, él ve cómo le da un ataque a una de las chicas que había ido a entrevistar. Y eso lo aflige demasiado, lo empieza a hacer mucho la cabeza, porque eso que vio él después se entera que lo iba a padecer y que lo padecía, porque como por ahí, bueno, la epilepsia en la gran mayoría de los casos, al momento de los ataques, se pierde la conciencia, es decir, no saben lo que le está pasando en ese preciso momento. Todo eso, la enfermedad le empezó a ocasionar depresión, alcoholismo, empezó, y la particularidad también es que los médicos no lograban encontrar la medicina o el fármaco ideal para su tratamiento, es decir, no le hacían efecto. Él seguía teniendo convulsiones, de hecho tuvo muchos ataques epilépticos durante varios de los shows de Joy Division. Lo que confundía mucho a la gente era el baile muy particular que él tenía, que era un baile que justamente se parecía mucho con un ataque de epilepsia. Y muchas veces tirado en el piso la gente pensaba que estaba bailando o actuando, cuando en verdad estaba teniendo un ataque real y con lastimaduras incluso en su propio físico.
Curtis, perdón, contemporáneo entonces de toda la explosión punk.
Sí.
Más en Londres, pero
un poquito,
en
Inglaterra. Un poco después ya.
Después armó la banda.
Un poquito después, porque de hecho arma la banda yendo a ver a los Sex Pistols, ahí conoce a los otros integrantes. Y los otros integrantes formaron esta banda que estamos escuchando, que es New Order, que todavía existe hasta el día de hoy, que toca eventualmente. Los integrantes luego de la muerte formaron esta banda y en los primeros discos mantenían la esencia y la herencia de la banda anterior, Joy Division.
¿Podríamos decir que Ian Curtis tomó mayor popularidad luego de su muerte? Lowell Che Zapar es un himno.
Sí, en el momento en que estaba vivo y que la banda se mantenía, estaban alcanzando sus primeras etapas de fama, digamos. Ajá. Habían salido en la televisión, en la BBC, estaban logrando fama, se daba que hablar, ya se codeaba con otros artistas de la época. Y finalmente, el día 20, ahí estamos escuchando, esta es una canción de Iggy Pop. El día 18 de mayo de 1980 finalmente decide quitarse con su vida por todos estos trastornos que estaba viviendo, su enfermedad, la depresión, su adicción a la cocaína, al el alcoholismo, su vida fallida como padre de familia, su mala relación con la esposa. Todo desembocó en su suicidio, que los hechos reales decían que él, cuando encontraron el cuerpo, estaba escuchando este disco, The Idiot se llama, el primer disco de Iggy Pop en su versión solista.
Stooges.
Así es, producido por David Bowie. Cuando encontraron el cuerpo colgado en la cocina, estaba sonando este disco y había estado viendo una película que paradójicamente se trataba de un hombre que tenía que ir a los Estados Unidos La banda iba a viajar a Estados Unidos y decide quitarse la vida, también suicidándose. Una curiosidad es que la mesa sobre la que se suicidó, sobre la que se paró para luego colgarse, estuvo siendo subastada hace un par de años.
¡Ay, qué horrendo!
En Inglaterra. Y la casa sobre en la que vivió, en las afueras de Manchester, fue comprada por un hombre llamado, de apellido Goldman, Haddad Goldman, por 75 mil libras, con el deseo de hacer a futuro un museo sobre este personaje.
Muy bien, muy bien comprada.
Larga vida de los ricos copados.
Solamente para terminar este recuerdo de este cantante que ha dejado huella en el rock internacional, quiero leer un fragmento de la letra de la canción Isolation, que quiere decir aislamiento, donde se ve claramente lo que padecía. Dice: madre, lo intenté, por favor créeme, estoy haciendo todo lo que puedo, me avergüenzo de las cosas por las que he pasado, me avergüenzo de la persona que soy. Aislamiento, aislamiento, aislamiento. Pero si solo pudieras ver la belleza, estas cosas que nunca podría describir, estos placeres, una distracción caprichosa, este es mi afortunado premio. Aislamiento, aislamiento, aislamiento.
Simpático, publicitario, bancario, de sonrisa bancaria, de lindos discursos por televisión.
Sin aire. No hay fuego.
No pertenece a un solo gobierno, sino que es un estilo de época. El fascismo simpático es el me gusta.
En amoblamientos2001.com.ar encontrás todo lo que querés para tu hogar. Somier. Conjunto Somier más dos almohadas de regalo, dos plazas, 3.999, oferta exclusiva, contado efectivo en amoblamientos2001.com.ar.
Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos.
La historia como un profeta con la mirada vuelta hacia atrás.
Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.
Un poco de historia en Derrocando a Roca.
Y 39, esto es Derrocando a Roca. Estás escuchando FM La Tribu y hasta las 9 de la noche tenemos programa.
Sí.
Vamos a estar hablando del libro Los Desaparecidos de Racing. Ya está llegando Julián Scher. Y hablando de Racing, y hablando de memoria, y hablando de arte, pensé en alguien que reúna
¿cómo esas nuclear tres todo
características,
eso?
Que es el grosso de Pedro Aznar. Me encantó que sea racinguista, Pedro.
Está chequeado.
Y sobre todo pensando en el sentimiento que nos une a los racinguistas, imposible no hablar de amor. Así que este, el cover personal de Pedro y la versión, oficial, no, la versión más original. Conocida, original, era la que hacía con Charlie. Pero escúchenla en vivo, que la hace solo, que está tremendo. Tu amor, Pedro Aznar, y seguimos con más Derrocando.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Estamos con nuestro invitado, con Julián Scher, sociólogo. También está haciendo la tesis de final de la maestría de Ciencias Políticas y Sociología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, más conocida como Flaxo. Fervoroso hincha de Racing y también con muchas ganas de seguir construyendo memoria, me parece, a partir de este libro. Así que, Julián, gracias por visitarnos.
Ah, muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer.
Y un placer tener en manos dentro de poco Los Desaparecidos de Racing, que por lo que empezamos a ver, vos intentás reconstruir historias cotidianas, ¿no? Más la militancia, por supuesto. ¿Cómo fue ese proceso que empezás por el hijo de Tati Almeida? Me parece que vos tenías ese dato, que era hincha de Racing.
Sí, yo cuando comencé hace alrededor de 2 años conocía las historias de Alejandro Almeida, el hijo de Tati Almeida, y de Roberto Jorge Santoro, un conocido militante, poeta y por supuesto hincha de Racing. Y con esas dos historias me propuse intentar reconstruir las biografías de 11 hinchas de Racing que hubieran sido víctimas del genocidio. Son historias reconstruidas a partir de dos grandes ejes: la pasión por el fútbol en general y por Racing en particular, y la pasión por la política o por el compromiso social. El hecho de poner como objetivo 11 historias tiene que ver porque 11 es un número muy futbolero, significa la posibilidad de jugar en equipo, y porque además cuando comencé tenía 2, por ende conseguir 11 era como ganar la Copa Libertadores para mí. Entonces dije, bueno, a ver si llego a 11. Bueno, finalmente se pudo hacer.
¿Cuánto fueron los años de investigación, imagino? Y también quería preguntarte qué influencias literarias o teóricas tenés para... Porque venís más del palo del, bueno, de sociología, obviamente, para relatar de esta manera, ¿no? Más descriptiva, más tratando de crear imágenes en los lectores y lectoras.
Es un libro que oscila, digamos, entre una investigación periodística y algún detalle más de sociológico o académico. Desde el punto de vista teórico, yo me apoyo mucho en la teoría de Daniel Feierstein, que para mí es uno de los que más y mejor estudió y analizó qué es un genocidio y cómo fue el genocidio argentino.
¿Y qué implica eso, por ejemplo, para los que no somos de sociología?
Digamos, Daniel Feierstein plantea, a diferencia clara de lo que pueden ser las teorías de los dos demonios o de pensar que hubieron unos locos que hicieron eso, plantea que el genocidio es una tecnología de poder, es decir, una herramienta que tiene el poder que, en este caso desapareció 30.000 personas, pero no es importante. La ejecución material es un medio para llegar a un fin. ¿Cuál es el fin que plantea el genocidio? De destruir las relaciones sociales fundantes de una sociedad y con eso borrar determinado tipo de prácticas sociales que hay en una sociedad para refundarla en otra clave a partir de otro tipo de vínculos sociales. El medio para llegar a eso es el exterminio material y el terror. En este caso, la dictadura, desde este tipo de teoría, pese a que el genocidio comienza antes, el salto cualitativo y cuantitativo que da la dictadura cívico-militar se plantea refundar una sociedad en torno a una sociedad del capitalismo financiero, en torno a un marcado terror, una marcada desconfianza y sobre todo un gran individualismo que implica de alguna manera borrar cualquier tipo de forma de asociación contestataria, crítica o que ponga en cuestión el orden dominante.
Bien. Fuiste recibido por las autoridades de Racing, presentaste el libro en el cilindro. ¿Cómo fue ese proceso? Porque la verdad que un club tome una posición al respecto es novedoso, cuando quizás estaría bueno que no sea tan novedoso.
Sí, yo trabajo en Racing, en el departamento de prensa. A lo largo de los 2 años de investigación yo no le pedí nada al club, por ende tampoco es que el club me dio nada. Sí autorizó a que la palabra Racing, por una cuestión de marca y de temas legales, pudiera figurar en el nombre, por eso se puede llamar los desaparecidos de Racing. Y es verdad que el viernes pasado autorizaron a que se lo presentáramos el libro en el cilindro, que desde una serie de planos es muy simbólico que se pudiera presentar el libro en el club. De ahí a decir que el club tiene una determinada posición, hay un salto, digamos. Yo eso no me hago cargo, ¿no? Digo, Racing los últimos años viene sacando en su sitio web un comunicado el 24 de marzo. Este año hizo una pequeña semblanza de Roberto Santoro.
No es menor.
No es menor, pero no diría que digamos que esto es una posición institucional, digamos. Uh-huh. Porque no.
¿Esperás una posición institucional, por lo menos de Racing, en ese sentido?
No lo sé, creo que tiene que ver con disputas de poder y con posiciones políticas adentro de cada una de las instituciones.
Y del fútbol en general también,
sí,
¿no?
Sí, creo que los clubes en la Argentina son espacios, desde que se fundaron, poliideológicos y policlasistas, donde convive casi todo a partir de una tremenda pertenencia afectiva, de una identidad afectiva muy, muy fuerte. Entonces es lógico que adentro de los clubes haya gente que no esté de acuerdo con esto, porque digamos, un rasgo central, porque hablar de este genocidio es hablar del presente, tiene que ver con que las disputas en torno a cómo nos representamos como sociedad, qué fue lo que ocurrió, tienen plena vigencia. Por eso hasta quienes dicen que esto es una cuestión que tiene que ver exclusivamente con el pasado, siguen dando una disputa por una lucha por el pasado y, por ejemplo, ponen en cuestión cuántos fueron los desaparecidos.
Por ese mismo sentido, por esa misma pertenencia afectiva, ¿vos crees que tal vez la política no llega a ingresar dentro del ámbito del fútbol, tanto sea como jugadores, no tanto en el caso de dirigentes que encubiertamente tienen posiciones con la política nacional más marcada, pero en el ámbito de los jugadores, en el ámbito de los hinchas, existe esta idea de no mezclar la política con el fútbol en sí?
Creo que en el fútbol conviven ambas cosas, digamos. Es evidente que tiene grandes y muchos vínculos con el poder político, con el poder económico, con el poder comunicacional. Todos sabemos eso, pero a su vez perdura algo como si fuera que merece otros estudios que no son los que están en este libro, como un cierto discurso olimpista en el que el fútbol o el deporte no debe mancharse con la política ni con ninguna otra cosa. Y hay algo de eso, sobre todo porque la pertenencia a un club es básicamente una pertenencia afectiva, que como que perdura de eso. Es como casi, qué sé yo, como puede pasar uno con un tío, con un abuelo, que sé, y tengo mil diferencias, veo a mi abuelo y lo quiero, digamos. Es como que en los clubes perdura una cosa así que, claro, es un tema que, si bien la sociedad argentina se manifestó mayoritariamente luego del aberrante fallo del 2x1, todavía es una disputa vigente. Hay sectores que dicen que esto no fue un genocidio, como si se dicen los desaparecidos de Racing. Y bueno, tiende a haber como decir, bueno, si esto es un espacio en el que todos nos queremos y todos somos de un club, ¿para qué nos vamos a pelear por eso? Hay como un discurso que yo creo que no es bueno, pero que persiste todavía en algunos sectores, no es todo. Sí. Difícil hablar en cantidades, porque un club como Racing tiene millones de hinchas, no hay estadísticas de cuántos hinchas de Racing piensan una cosa o la otra. Puede ser que...
Igual, la mini estadística son las redes sociales. Es como un muestreo.
Sí, pero hay que ver quiénes usan redes sociales.
Ya dijo millones igual de hinchas.
No, pero el otro día en el posteo que hizo Racing Club desde su Facebook oficial de la presentación, por ejemplo, eran 1000 me gusta de gente que lo aceptaba y eran 90 caritas negativas.
Sí, a su vez
cuestionaba esto que vos decís.
Y que es parte, digamos, porque qué sé yo, hay estudios que se están haciendo y me parece muy interesante sobre qué ocurrió con los clubes durante la dictadura. Y en casi todos los casos los clubes tienen víctimas del genocidio y tienen perpetradores del genocidio, porque eso es así, digamos. Y ahí hay, así como hay disputas en la sociedad en general, hay disputa dentro de los clubes. Habrá gente adentro de Racing que le rompa soberanamente las pelotas que haya un libro de eso así, que se haya presentado así con dos madres de Plaza de Mayo. Es parte de la pelea, que yo, por ahí todo usted tiene vecino que también le rompe la bola que hagan este programa, qué sé yo.
Sin embargo, el ámbito del fútbol... podría ser visto tranquilamente, como tantos otros de llegada y masiva, como un gran parlante en el caso de que se pudieran desde los protagonistas, jugadores, partícipes necesarios del fútbol en sí, tuvieran pequeños gestos, pequeñas voces, pequeños discursos a favor de ciertas causas. No sé, por ejemplo, nosotros tenemos una especie de campaña, entre comillas, medio en joda y medio en serio, que es proponer un trosco en el Mundial de Rusia. Si hubiera un jugador en la selección argentina que fuese trosco, tuviera un pensamiento más contracultural, si se quiere, llegaría el mensaje ese llegaría muchísimo porque el terreno masivo del fútbol así lo permitiría, entre comillas.
Está claro, el fútbol es una identidad de tremenda potencia para millones de personas en este país. Si alguno de ustedes no es hincha de algún club, seguro conocerá decenas de hinchas de algún club, y lo que cautiva y lo que genera el fútbol, por lo menos en este país, es muy difícil que exista algo así. Por eso uno sabe que el fútbol es una gran caja de resonancia y es parte de lo que busca este libro, digamos, que con la excusa del fútbol en general y de Racing en particular, mucha gente que por distintos motivos ha quedado alejada de la cuestión vinculada con los derechos humanos se arrima a entender un poco qué es lo que pasó en la Argentina. El fútbol, creo yo, que es una herramienta. Puede ser las exhibiciones del Barcelona o tipos que pinchan con un alfiler a un rival. Puede ser alguien que se abraza con un abuelo o con un papá gritando un gol, y pueden ser montones de mierdas de negocios que lo rodean. Es con más o menos como la vida, depende de qué hagamos con nosotros. Seguro que si hubiera un jugador en el Mundial que pensara determinadas cosas y dijera determinadas cosas, tendría más resonancia que si los decimos nosotros. Y por suerte, en la primera presentación del libro estuvo Luciano Agüed, que en ese momento jugaba en Racing, se fue a Chile, era el capitán del equipo y dijo cosas realmente muy valiosas.
¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Fue personal? ¿Vos trabajando ahí lo conocías?
Sí, un vínculo personal, y la verdad que es una persona que tranquilamente podría haber dicho, no, qué sé yo, me pone en una situación incómoda, o básicamente no estoy acostumbrado a presentar un libro, más allá que los jugadores están acostumbrados a hablar, no es el tipo de comunicación que tienen habitualmente. Tuvo una generosidad enorme y una predisposición bárbara para sentarse con Tati Almeida y con Tota Guede y conmigo y conversar sobre el libro y contar todo lo que le había pasado.
Quería preguntarte cuál de todas estas historias, de estas 11 historias que vos retratás, es la que más te llegó, tal vez, o más te impactó.
Es difícil quedarse con una. Es como en los buenos equipos puede haber algún jugador mejor que otro, pero son todos más o menos necesarios.
¿Cuál es tu favorito?
Y a mí me pasó que me fui, digamos, mientras que iba pasando de una investigación a la otra, de una historia a la otra, me iba involucrando bastante desde muchos terrenos. Entonces yo suelo decir que me quedo con pequeñas anécdotas dentro de cada una de las historias. Las hay más graciosas, como Roberto Santoro escapándose de su luna de miel para ir a ver un partido de Racing con sus amigos, y las hay más tremendas, como la madre de uno de estos hinchas desaparecidos, que una vez desaparecido su hijo, secuestrado, continuó pagando durante meses la cuota social de su hijo a la espera de que volviera y pudiera hacer lo que había hecho durante toda la vida, que era ir a ver a Racing con su hermano y con su papá.
Alberto Krug, ¿no?
Alberto Krug, exactamente.
Algo que no charlábamos en la previa es que, bueno, nosotros seguimos clubes, River Plate, Racing, vamos a la cancha a veces, y uno, en general los cánticos de Racing, del fútbol en sí, son a favor de la violencia, proposiciones de violaciones colectivas casi, racismo, y uno decís, yo la verdad que yo estas cosas ya hace años no las puedo cantar. Como que se desnaturaliza la cuestión del folclore. Este aporte quizá va por ese lado, como decir, pará, ¿por qué estoy cantando esto? Porque si realmente la mayoría pensamos o tenemos alguna concordancia, no puede ser que estemos miles cantando a favor de algo que no tiene nada natural. Estamos planteando la agresión, el racismo, la discriminación. ¿Cómo te pasa eso vos como hincha de la memoria? ¿Cuándo hiciste el clic? Pues me imagino que por ahí en los primeros años no te pasaba.
Yo no soy un tipo muy civilizado para ver el fútbol. Yo puedo postergar casi cualquier cosa con tal de ir a ver un partido en general y a Racing en particular. Creo que los sentidos que tienen las cosas están todo el tiempo en disputa. No es lo mismo si cuando Racing volvió a salir campeón del mundo en el 67, jugó el último partido del Nacional de ese año contra Independiente, los jugadores Independiente recibieron a Racing con el pasillo y los aplaudieron. Ese mismo partido Independiente ganó 4-0 y salió campeón y no hubo ningún problema. Cosas todas hoy que serían absolutamente impensadas. Creo que es interesante pensar qué ocurrió en general, qué le ocurrió al mundo del fútbol en particular, por qué todas estas cosas que no nos gustan ocurren y son aceptadas, y hasta las aceptamos los que no las practicamos, porque digo, vamos ahí a la cancha, nadie se retira indignado. Puede no gustarte, pero no sé cuántas veces te habrás abandonado un partido porque cantaban cosas que no te gustaban.
Sí, es más algo propio.
Claro, digamos, yo, lo digo, no lo digo juzgándote a vos, sino yo hago lo mismo. Jamás me fui de la cancha de ver a Racing porque cantaban cosas que yo no canto. Uh-huh. Entonces, de alguna u otra manera, también lo legitimamos. Me parece que demasiado decir que este libro aporta en ese sentido, aunque obviamente tiene algunos sentidos contraculturales, me parece que absolutamente insuficientes para poner en cuestión alguna lógica dominante. Creo que aporta un muy pequeño granito de arena a la pelea por memoria, verdad y justicia que vienen llevando los organismos de derechos humanos en el país desde hace décadas. Creo que es a lo máximo que puede aspirar hoy.
Lo que decías, eso de romper, por ejemplo, Diario Le, Centurión nunca más habló de la cuestión de la violencia. Fabro, que es un tipo que está acusado de violación, la noticia fue que va a jugar a Estados Unidos. Y vos decís, increíble de cómo eso queda de lado. Me parece que con lo que charlamos al principio, no hablemos de esas cosas, hablemos de fútbol, no entremos en quilombos. Así que bueno, como decís.
Sí, vamos, o que no salga en el Olé, que salga, no sé, en otro diario, que salga en Infobae, no sé, pero no en Olé.
Vamos por ese granito de arena.
Sí, hacer oídos sordos a una cuestión y privilegiar el talento o, lo dejamos de lado y hacemos como que no pasó nada. Es eso.
Sí, en la industria de la comunicación tiene hoy de una manera dominante una comprensión de qué es noticia y de qué no, y de dónde va cada una de las noticias, como si fueran cajones donde uno pone cosas. Como decía por ahí,
como una góndola.
Los diarios deportivos dan noticias exclusivamente deportivas. Entonces, por fuera del caso particular de Centurión de Fabro, debería ir a las policiales, digamos. Uh-huh. Está ahí una manera de clasificar qué es la noticia y qué no, que es importante poner en cuestión y discutir, pero que, bueno, o el resultado momentáneo es esto que decías vos, que en determinados diarios, en determinados medios, no se habla de una cosa y si está eso, no es que les parezca bien o mal, es que no es noticia correspondiente a ese lugar.
Bien. Julián Scher, Los desaparecidos de Racing, el libro pueden encontrar ya en la mayoría de las librerías. Si no, pueden encontrarlo vía redes sociales, escriben algún pedido de más. Así que bueno, agradecerte muchísimo la visita. ¿Cuál es la recepción de los medios justamente dominantes deportivos? ¿Hay interés o todavía es algo más del palo este alternativo?
Hubo interés. Yo creo que adentro de los que son las grandes corporaciones trabajan personas y no todas las personas son iguales. Hay gente que no hay que, me parece, confundir que los periodistas son los medios donde trabajan, y hay gente adentro de grandes corporaciones que por ahí no tienen como una bandera la pelea de memoria, verdad y justicia, que tuvieron la astucia o el hueco para poder poner cosas de esas y que han colaborado desde el lugar que ocupan y con los límites que tienen. Ustedes, por supuesto, tienen una libertad de editorial y de decidir qué decir y qué no, mucho mayor que un tipo que trabaja en Clarín, en Página 12, o en La Nación, o en Teisepor, qué sé yo.
Bien. Paso entonces, Julián Scher, gracias por esta visita. Y pasó también el de Rocando Roca número 203, el tuvimos al Rasta, a Seba en la operación, a Ezequiel Medina, a Silvina Rieta en la producción, a Camila Rojas. Mirale. En la imagen y las voces de Santi Pellegrini, Javi Yató, Fan Santoro, Carlos Sanabria. Esto fue todo. Hasta el viernes que viene, ¿les parece?
Pasó volando. Sí.
Y la remera de Cami Blitz.
Ahora van a seguir la foto.
Especial hoy, Joy Division.
Chau, chau, hasta luego.
La Tribu. FM 88.7. Sin aire no hay fuego.
Sin aire. No hay fuego.